usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos Frecuencia MP este lunes. Les saluda Daniel Quesada y en los controles Daniel Calvo de Radio Colombia. Desde el Ministerio Público deseamos que esta semana esté llena de bendiciones y que en medio de esta situación de emergencia que afrontamos permanezcamos unidos en la distancia, haciendo la parte que nos corresponde, que es quedarnos en casa, mantener el distanciamiento social y, en caso de vernos obligados a salir por trabajo o razones de fuerza mayor, extremar las medidas de higiene, como ya lo han repetido innumerables veces las autoridades. Desde el Ministerio Público, pues estamos acatando esas medidas. La institución, al igual que buena parte del Poder Judicial, se encuentra trabajando en modalidad de teletrabajo y por eso estamos atendiendo a esas recomendaciones de las autoridades de salud y en general las autoridades de gobierno. Hoy, mientras tanto, vamos a conversar acerca de un tema que no se debe descuidar. Les hablo de la corrupción. Y además de los esfuerzos que se realizan en el país para prevenirla o bien detectarla y a partir de ello sancionarla. Uno de esos frentes de lucha se encuentra en la Procuraduría de la Ética Pública, donde se articula la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. ¿Qué es esta estrategia? ¿Quiénes participan? ¿Y cuál es su objetivo? Para responder a esta pregunta y otras muchas que hemos preparado, está con nosotros don Armando López Baltodano, quien es Procurador de la Ética Pública y muy amablemente aceptó nuestra invitación para hablar a fondo acerca de esta prevención de la corrupción. Bienvenido, don Armando.
Muchas gracias, don Daniel. Muy buenos días. Un cordial saludo a la audiencia que nos escucha y a la que nos sintoniza por las redes sociales. Agradezco al Ministerio Público el espacio que brinda para conversar sobre el esfuerzo que estamos realizando instituciones del sector público y organizaciones del sector privado en la elaboración de una Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción. Si me permite, don Daniel, no puedo dejar pasar la oportunidad para saludar a todas las personas que desarrollan labores en el sector público costarricense. Incluyo a los que la realizan fuera de nuestras fronteras y que forman parte de los poderes del Estado, sector público centralizado, universidades, sector municipal, que ante esta emergencia nacional están adaptándose a condiciones atípicas y extraordinarias para continuar con la prestación de esos servicios de manera responsable, eficiente y oportuna. Y en especial saludo y agradezco a los que están en lo que se ha denominado la primera línea de atención: personal ligado a la salud, la fuerza pública, oficiales de tránsito, policía municipal, comisión de emergencias, entre muchos otros, por asumir con responsabilidad y mística estas funciones. En igual sentido, un reconocimiento por el aporte de personas físicas y jurídicas del sector privado en este esfuerzo nacional.
Gracias. También extendemos ese agradecimiento también de parte del Ministerio Público y de nuevo la bienvenida a don Armando que aceptó estar con nosotros. Y usted que nos premia con su sintonía, le recordamos que si debe separarse de Radio Colombia puede seguir Frecuencia MP en Facebook, solo debe buscar la página Ministerio Público de Costa Rica o también Colombia Digital, ahí podrá escuchar nuestro programa, que también ya estamos colocando el enlace en nuestra cuenta de Twitter. Quédese con nosotros, esto es Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Armando, como ya le adelantábamos a nuestros oyentes y las personas que también nos ven a través de Facebook, hoy hablaremos acerca de lucha contra la corrupción y, aprovechando eso, queremos enviar un saludo a nuestro fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, don Carlos Meléndez Sequeira, que sabemos nos está escuchando y que también está muy atento al tema, pues en vista de que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción están trabajando mucho, tienen un fuerte enfoque en el tema de transparencia, de valores, de ética y de lucha contra la corrupción. Así que el saludo a don Carlos también, que nos está escuchando y que usted mantiene un trabajo muy, muy cercano con él.
Es correcto, don Daniel. Un saludo igual a don Carlos, a doña Emilia. Sin duda alguna, en este esfuerzo pues nos hemos unido instituciones, órganos de control, que tenemos una relación, un vínculo directo precisamente con este tema, y ha sido un espacio importante para acercarnos y coordinar esfuerzos en todo sentido, un tema de prevención, de capacitación y aspectos propios ya de procesos judiciales y demás. Así que ha sido un enlace importante, interesante, que nos ha dado frutos y no tengo la menor duda de que lo seguirá haciendo.
Así es. Para empezar, don Armando, vamos de lo general a lo específico. Empecemos por contarle a las personas que nos escuchan cuál es la función de la Procuraduría de la Ética Pública en palabras muy sencillas.
Ok, bueno, la Procuraduría de la Ética Pública se crea en el año 2002 por un compromiso que asume el país en el año 96 con la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este es el mecanismo o la convención que se establece a nivel de la Organización de Estados Americanos. Costa Rica por ley la ratifica en el año 97, es así como en el 2002 se crea esta procuraduría precisamente para establecer un órgano que se encargue de prevenir, detectar y erradicar la corrupción en la función pública e incrementar la ética y la transparencia en ese ejercicio de la función pública. Viene después en el año 2003, se suscribe la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el país la adopta mediante ley en el año 2007. Con estas convenciones, entonces, la Procuraduría de la Ética inicia una gestión y en el año 2003, replicando ese concepto en el año 2008, la Sala Constitucional establece que es un organismo para el servicio nacional. ¿Por qué razón? Porque toma como referencia el artículo 2 de la Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito, que también se genera a partir de estas convenciones. Y como tal establece que la Procuraduría de la Ética tiene un ámbito de competencia sobre toda persona que es electa, designada, nombrada o contratada en los poderes del Estado, entes u órganos, funcionarios de hecho o administradores de fondos y servicios públicos. Tomando en cuenta también de que en nuestro país existe un régimen mixto de empleo público. Tenemos funcionarios que nos regimos por el derecho administrativo y funcionarios por el derecho laboral común. Los artículos 111, 112 en específico establecen que para esos funcionarios que se rigen por el derecho laboral común se van a aplicar las leyes y las demás normativas infralegales que refieren a la moralidad administrativa y la legalidad. Quiere decir entonces que en ese ámbito prácticamente es una competencia sobre todos los poderes del Estado, sector descentralizado institucional, incluye universidades, sector municipal. Dicho esto, don Daniel, yo le señalaba que precisamente la competencia primaria es detectar, erradicar y sancionar la corrupción y por otro lado incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Esto establece la sala sin detrimento, evidentemente, de competencias constitucionales establecidas en la Contraloría General de la República, que tiene que ver con el manejo, disposición de los fondos públicos. Entiéndase principalmente contratación administrativa y presupuestos, al igual que la gestión del control interno. Quiere decir entonces que este órgano, Procuraduría de Ética Pública, de algún modo complementa sus competencias en este enfoque preventivo, detección y sanción con la Contraloría General de la República y una coordinación estrecha y directa evidentemente con la Fiscalía General. Ese es el ámbito de competencias que tenemos asignadas. En el tema de la detección de la corrupción, realizamos investigaciones administrativas para establecer precisamente si estamos en presencia de esos actos de corrupción, cuando hay un uso indebido del cargo público por parte de un funcionario o servidor para favorecer un interés personal o un interés de terceros. De igual forma, en nuestras investigaciones establecemos si hay un cumplimiento a los deberes éticos. El deber ético primario es el deber de probidad y todos aquellos deberes éticos que se establecen en distintas leyes y reglamentos autónomos de servicio. Y por último, si existe un incumplimiento a precisamente la normativa que se establece en la Ley contra la Corrupción y sus reglamentos. A partir de esta investigación administrativa, emitimos un producto. Lo que realizamos es una investigación preliminar que ponemos en conocimiento de la autoridad competente para ejercer la potestad disciplinaria. Pero si vemos o señalamos la posibilidad de la comisión de un delito, entonces ponemos la denuncia ante la fiscalía correspondiente. Es ahí donde un cuerpo de procuradores también se apersona a estos procesos donde precisamente se conocen delitos contra la función pública para ejercer la representación del Estado. Y por último, para señalar esa competencia macro que tenemos, ejercemos como autoridad central, somos el representante país en las dos convenciones, en los dos mecanismos de las convenciones anticorrupción, la OEA y la ONU. Y recientemente formamos parte de los grupos de trabajo a nivel de la OCDE, en los grupos de cohecho y en el grupo de oficiales de integridad. Esa es la participación que tiene la Procuraduría Ética en forma general.
Perfecto. Ahora bien, ¿en qué consiste la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción? Que así es el nombre que se le ha dado.
Sí, don Daniel, vamos a poner un contexto, ¿verdad? Yo inicio labores a finales del año 2018, primer semestre del 2019, encuentro que hay un trabajo previo que viene desarrollando, promovido por una organización no gubernamental, Costa Rica Íntegra, que es el capítulo de Transparencia Internacional de Costa Rica, precisamente preocupada por el índice de percepción de la corrupción, ¿verdad? Transparencia Internacional, donde establece que Costa Rica tiene un descenso. Costa Rica Íntegra viene trabajando con los garantes éticos, en especial con don José Manuel Arroyo, y nos invitan a participar en estas primeras sesiones de trabajo. De ahí lo que logramos establecer era la importancia de convocar a todos los órganos de control, ministerios que tienen relación con el tema, y demás organizaciones de la sociedad civil que tienen un vínculo transversal o indirecto también con esta temática, en algunos casos directo, para poder reunirnos y poder conversar sobre este tema. Es así como don Julio Jurado, como Procurador General de la República, en mi persona, realizamos una invitación a una reunión en la que participa el señor presidente y todos los máximos jerarcas de estas instancias que le señalé. En cuenta, obviamente, el Ministerio Público tenía una doble participación, doña Emilia en su condición de fiscala general y don Carlos Meléndez en su condición, obviamente, de fiscal anticorrupción. El Ministerio Público es la única instancia que tenía esa doble representación por el papel que representa en esta temática. Es así como entonces, a partir de ese momento, se instala un grupo de trabajo desde diciembre del año pasado a elaborar una estrategia de prevención, ¿verdad? Fortalecer la integridad. Esto no quiere decir que se descuide el tema de la detección y la sanción, sino que hay un foco principal, primario, precisamente en el tema de la prevención. Aquí es importante señalar, ¿verdad?, que este es un esfuerzo de co-creación, de co-elaboración de esta estrategia. Como yo le señalé, la Procuraduría de la Ética da un paso adelante haciendo la convocatoria, asumiendo una especie de participación activa como secretaría, si se quiere, pero esto forma parte ya prácticamente del conocimiento y de las competencias de todos los órganos o organizaciones privadas que tienen relación con esta temática. De ahí surge la Estrategia Nacional. La Estrategia Nacional no es otra cosa que tratar de articular, ¿verdad?, esas competencias, esos esfuerzos que desarrollamos muchos órganos. Como sucede en este país, hay una multiplicidad de competencias asignadas, como le indiqué, no solo a la Procuraduría de la Ética, la Contraloría, la Defensoría de los Habitantes. Y es así como entonces lo que se busca es, de algún modo, sentarnos a coordinar estos esfuerzos, esas acciones concretas, de cara a objetivos concretos, puntuales, para focalizar el tema de la atención en prevención y en detección de la corrupción. Esto es lo que busca la Estrategia Nacional, buscar ordenarnos, ¿verdad?, buscar revisar nuestras competencias y definir esos proyectos conjuntos, esas acciones comunes para atender esta temática.
Don Armando, usted nos mencionaba organizaciones o órganos de control que forman parte de la estrategia, pero también me decía previo al programa que hay organizaciones de la sociedad civil que lo conforman. ¿Podríamos puntualizar cuáles son esas instituciones y organizaciones muy, muy puntualmente?
Sí, esta estrategia tiene un componente importante porque obviamente involucra a los tres poderes. Como órganos de control en específico, tenemos a la Contraloría General, órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa y con una competencia reconocida a nivel constitucional. Tenemos también a la Defensoría de los Habitantes, tenemos a la Fiscalía, como yo le señalé, teniendo esas dos vertientes, una mucho más focalizada en el tema de la anticorrupción, tenemos al Instituto Costarricense sobre Drogas y la Procuraduría de la Ética Pública, los cinco órganos de control en el tema de la corrupción que tienen competencias primarias en esto. Pero de igual forma se ha integrado los ministerios, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia. Obviamente este tema reside por su naturaleza en el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Planificación Nacional con la Rectoría de Empleo Público, el Ministerio de Comunicación por todo el tema que se viene gestando del gobierno y Estado Abierto, mecanismos de participación ciudadana. Involucramos al Ministerio de Educación Pública, entendiendo que esto es un fenómeno que no se resuelve únicamente desde la parte jurídica. Hay que trabajar en la formación temprana en valores de los niños, de los jóvenes. De igual forma, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entendiendo de que la digitalización de procedimientos nos va a permitir precisamente un acceso más fluido a información, permitir trazabilidad de gestiones en la prestación de servicios y demás. El Poder Judicial tiene un componente adicional, además del Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, se han integrado las comisiones de transparencia y anticorrupción, de igual forma la Comisión de Ética y Valores forma parte de este esfuerzo, al igual que la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAC, que tiene a su cargo el tema de la justicia abierta. Tres componentes, le señalé: órganos de control, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Y por último, se integra de parte de la Comisión Nacional de Rescate de Valores todo el esfuerzo que se viene haciendo en el sistema de ética y valores, precisamente porque aglutina comisiones institucionales y unidades técnicas. Ese es el componente institucional. De la sociedad civil, evidentemente, quien ha promovido y quienes están detrás de este esfuerzo, en especial doña Evelyn Villarreal, don Andrés Araya, de Costa Rica Íntegra, que han sido los promotores de este esfuerzo inicial, del sector privado también la Cámara de Comercio Internacional, de la Academia, el Centro de Investigación en Administración Pública, el CICAP de la Universidad de Costa Rica, y como grupos de apoyo técnico tenemos el Estado de la Nación, la OCDE, que nos viene realizando un apoyo importante, la Organización de Estados Americanos también, con estos mecanismos de las convenciones anticorrupción y demás órganos, así como los garantes éticos que desde el inicio les señalé que forman parte de este esfuerzo. Entonces somos como hoy los actores que estamos detrás de esto.
Ese es el escenario general. ¿Cuál es el rol que tiene el Ministerio Público dentro de la estrategia? Porque usted nos dice que hay una doble representación, que se ejerce un trabajo muy, muy cercano.
Correcto. Bueno, evidentemente el Ministerio Público desde el inicio, ¿verdad?, del esfuerzo que se hace para convocar, pues participa activamente doña Emilia, don Carlos. En esa reunión en la que estuvo el señor presidente, claramente se dejó por parte del Ministerio Público en la mesa, ¿verdad?, el tema de que, bueno, es importante trabajar en la prevención, pero no podemos descuidar definitivamente la detección, sobre todo la sanción. Entonces, doña Emilia ese día, de igual forma, presentó, fue la primera institución, el primer órgano de control de presentar un documento en donde establecía claramente cuál es el trabajo que se viene haciendo en el tema de la prevención y demás fases, ¿verdad?, el combate a la corrupción. Y don Carlos Meléndez, en su condición de fiscal anticorrupción, además de destacar ese papel, ¿verdad?, de importancia en la prevención, pero sobre todo sin descuidar detección y sanción, ha venido participando en las tres sesiones del grupo de trabajo, haciendo el aporte correspondiente, y Fiscalía Anticorrupción también ha hecho su aporte a nivel documental. Entonces, de algún modo hay un compromiso a nivel jerárquico. De igual forma, tengo que reconocerle a doña Marta Costa, quien en no pocas ocasiones ha conversado conmigo sobre la importancia que tiene para la Contraloría que este esfuerzo nacional salga adelante. Es una oportunidad importante de sentarnos órganos de decisión política con órganos de control para discutir sobre esta temática y sobre todo, si se quiere, organizaciones de la sociedad civil que tienen una relación directa con esta temática.
Don Armando, usted nos contó el importante enfoque que tiene esta estrategia en cuanto a prevención. ¿Cuáles son los mecanismos que han detectado ustedes para lograr evitar que la corrupción se dé?
Bueno, básicamente yo le señalaba que esta estrategia lo que busca es definir un marco estratégico de las acciones que realizamos instituciones públicas, que tenemos una relación con este tema, al igual que actores, que organizaciones de la sociedad civil. Entonces, un primer aspecto es que nos ha permitido precisamente ver los dos lados de este fenómeno, la institucionalidad, pero también la participación ciudadana. Y el otro tema importante que quiero destacar es que esta temática evidentemente no es novedosa, ¿verdad? Obviamente ya existe mucho trabajo adelantado de parte de organizaciones internacionales. al incorporarnos a la OCDE para América Latina, en una actividad del 2018 en la que tuve la oportunidad de participar en Lima, Perú, señaló claramente cuál es el enfoque en América Latina de la lucha contra la corrupción. De igual forma lo ha hecho Transparencia Internacional cuando emite sus índices de percepción de la corrupción, hace recomendaciones concretas. Existen estudios del Banco Interamericano de Desarrollo sobre esta temática concreta para América Latina y no puedo dejar pasar la oportunidad para señalar que el año pasado, en noviembre del 2019, en Quito, Ecuador, el Banco de Desarrollo de América Latina también lanzó unas recomendaciones concretas de unos estudios que han realizado sobre estos temas. Entonces, hay una experiencia de actores de la institucionalidad, actores de la sociedad, y también hay recomendaciones de organismos que trabajan en esto. El foco concreto nos ha permitido avanzar en la sociedad en fortalecer esos mecanismos de control y participación ciudadana, auditando la gestión de las organizaciones. Es importante entonces pasar de esa centralidad de las decisiones a entender de que el ciudadano participa en la toma de decisiones. Se nos exige rendir cuentas, ser más transparentes, garantizar ese acceso a la información. Tiene que haber un cambio cultural expresado en esa orientación en valores de las edades tempranas. Hay que hacer un esfuerzo importante como país en ese sentido y de igual forma no entender que la corrupción es un fenómeno normal que se tiene que de algún modo aceptar en la sociedad. Eso con el componente de la sociedad. Con el componente de la institucionalidad, procuramos un fomento, una cultura de excelencia y controles de la prestación de los servicios. La línea de defensa primaria para el tema de la corrupción es precisamente asegurar un servicio público de excelencia, un servicio público que logre precisamente atender a las necesidades de la ciudadanía y que de igual forma tenga los controles necesarios para los efectos. De igual manera, se ha señalado la importancia de garantizar la idoneidad y el mérito en el servicio público, profesionalizar el régimen de empleo público, porque de algún modo garantiza lo que hoy tenemos, una seguridad de que funcionarios como la Caja, del Ministerio de Salud, tienen una competencia técnica profesional suficiente para afrontar fenómenos como el que hoy estamos viviendo. De igual manera, una gestión ética y de legalidad de tal forma que el funcionario público entienda que una vez que se adhiera en su estatuto funcionarial, que una vez que ingresa, ¿verdad?, asumir responsabilidades en el servicio público, tiene una investidura que necesariamente tiene que tener un componente básico de conocimiento, legalidad y sobre todo gestión ética. No solo saber qué debo hacer, sino también entender cómo debo hacerlo, que eso es lo que busca esa formación ética. Y además de ello, pues establecer hemos buscado esa adecuada gobernanza en esta materia. Es importantísimo también tener muy claro el deslinde entre los intereses privados y el interés público. De ahí que atender el tema del financiamiento de partidos políticos, revisar el tema del lobby y cabildeo en el país, el conflicto de intereses, las puertas giratorias cuando un funcionario pasa del sector público al sector privado, procedimientos claros y transparentes en la contratación administrativa, un control efectivo en la obra pública. Hay muchos temas, pero hemos tratado de algún modo de abarcarlos de manera general, respetando la expertise que tienen los distintos actores en este proceso.
Bien, muchas gracias, don Armando López Baltodano, procurador de la ética pública. Estamos llegando ya al final del programa de Frecuencia MP de este lunes. Se nos ha ido muy rápido el tiempo en esta conversación tan interesante. Don Armando, a modo de reflexión final, me interesaría que usted le dé su mensaje a la población respecto a este trabajo de prevención. ¿Por qué no debemos tomar la corrupción como algo normal? ¿Cuál es ese mensaje que quieren hacer llegar de parte de la Procuraduría de la Ética Pública?
Pues evidentemente ese es un tema que día a día se nos presenta. Los funcionarios públicos todos los días nos enfrentamos a dilemas éticos. La ciudadanía se enfrenta a situaciones en donde tiene un contacto directo, una relación con la gestión de los servicios públicos, de la parte prestacional, ¿verdad?, de esos servicios. Entonces yo creo que es importante no olvidar que la corrupción viene a deslegitimar nuestro sistema democrático, afecta directamente el Estado Social de Derecho, porque socava las bases, se pierde la confianza, la credibilidad. De igual manera, se genere una enorme desconfianza en la gestión pública y sobre todo en los servidores públicos por un acto de corrupción que puede desarrollar o realizar un compañero de trabajo, pues evidentemente hay una afectación general para todos. No puedo dejar de lado también entender de que la corrupción distrae recursos, recursos que bien se puede utilizar para garantizar una prestación efectiva de los servicios públicos, para garantizar o asegurar obra pública, y de algún modo también limita esos recursos que deben destinarse para luchar contra la pobreza, aumentando la desigualdad económica. Esto, sin lugar a dudas, afecta, nos afecta a todos, y por ello es importante tenerlo claro para que ante cualquier situación reconozcamos como ciudadano que tenemos un derecho, pero como funcionarios públicos tenemos un deber que se establece tanto en la ley contra la corrupción como en el Código Procesal Penal.
Y además ese deber de toda la ciudadanía de denunciar los actos de corrupción de los que nos enteremos. Don Armando, de nuevo muchas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a usted, don Daniel.
Bien, y gracias a ustedes por habernos sintonizado en este programa de Frecuencia MP. Solo para cerrar, recordarles que pese a que el Poder Judicial y el Ministerio Público en particular estamos trabajando en modalidad de teletrabajo, pues la institución sigue atendiendo servicios y brindando servicios básicos para la población y situaciones de emergencia, obviamente. Gracias por habernos acompañado. Hoy estuvo con usted Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Muy buen día.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.